Tutiendadevideojuegos.com patrocina Vandal Radio.
Bienvenidos a Vandal Radio.
Bueno, hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl González y hoy estoy aquí. No sé cuánto duraré porque mi micro acaba de morir. Si me vierais en mi habitación, estaríais viendo a una persona pulsando una tecla para hablar, para que me escuchen mis compañeros Jorge y Rubén, que están al otro lado del TeamSpeak, y con la otra mano agarrando el cable USB de mi micro porque se me ha chafado y está muerto y en cualquier momento puede desaparecer. Pero mientras tanto, hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Y hola Rubén Mercado, un placer tenerte por este Vandal Radio Express para que nos hables de muchas cositas, de datos. Es nuestro, el Maldini que tenemos aquí.
Pues hola, Saúl. La verdad es que, bueno, es lo bueno, ¿no?, de este podcast express, que siempre sale algo. Y ahora mismo me estoy imaginando en tu habitación, en la imagen esa que has dicho, y hace que salga una sonrisa y que nos olvidemos un poco de toda la movida en la que estamos, ¿no? Así que un placer estar con vosotros y poder aportar algo en estos momentos de confinamiento para todos, que son duros, pero al mismo tiempo tienen que servir para enriquecernos a nivel personal.
Sí, desde luego, si queréis podéis reíros de mí, no hay ningún problema. Si eso os hace pasar un buen rato, pues yo por mí encantado. Tengo aquí algunos comentarios para leer, voy a leer unos poquitos antes de que pueda morir mi micro y luego nos metemos en harina. Jorge, Rubén, si veis que no hablo, que me he vuelto mudo, seguid adelante con el programa, que ya sabéis de lo que vamos a hablar hoy y demás, ¿vale?
Okay. Sí, todo tranquilo, tiramos para adelante, te dejamos soldados en el campo de batalla.
Bueno, voy a empezar con un comentario de Higgs Ketty. Hola amigos, soy camionero de una cadena de grandes supermercados y quiero daros las gracias por amenizar, aunque sea por unos instantes, la locura que estamos viviendo. Os deseo lo mejor y vivan los videojuegos. Yo a este usuario particularmente he cogido este mensaje, no me gusta dorar la píldora mucho, pero he querido coger este mensaje precisamente para agradecer a todo el mundo que está trabajando, tanto al personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, como a esa gente que está trabajando, los transportistas, que no haríamos nada sin ellos. Yo, con mis andanzas veraniegas con un camión, con las discotecas, sé lo duro que es estar muchas horas en ruta y os admiro mucho de verdad. Y a toda esa gente que sigue trabajando para mantener esto en marcha mientras dura esto, pues tenéis un abrazo grandísimo de mí, yo creo que todo el equipo. Seguimos con Luis Albertol. Me gustó muchísimo aquel programa de Vandal Radio en el que hablabais de los juegos de vuestra vida. Estaría guapo un pildorazo de estos que nos regaláis, de los juegos que más os han gustado o marcado, generación por generación o consola por consola, por pedir que no quede. Lo podemos anotar esto, Jorge, para...
Sí, apunta la idea, que llegará algún día de estos que no tengamos nada, así que se nos ocurra. Y mira, pues tiramos de ahí.
Luego, Jucamena, buenos días, simplemente daros las gracias por este podcast express, porque en mi caso, como sigo teniendo que ir a trabajar todos los días con el miedo en el cuerpo y gracias a vosotros consigo llegar a lo mejor, deseando saber más de Xbox Series X y PlayStation 5, mil gracias. Edurma, lo primero, gracias por el programa, chicos. Sobre los SSD estándar, es cierto que no llegan ni al gigabyte de velocidad, pero existen M2 que funcionan con conexión PCI Express, que el mío, por ejemplo, lee a 3,5 gigabytes por segundo, y sí, tiene razón que hay algunos por PCI Express que funcionan a altas velocidades, pero el PCI Express 4.0, que creo que es el que usa el de PlayStation 5, todavía no está casi adoptado en el mercado, y además tiene un montón de tecnología extra por detrás que sí que no existe, así que a esa velocidad vamos a tardar en verla, por lo menos de la forma en la que distribuye ese SSD los datos. Luego, JM Orosa nos dice: hola, ¿se sabe algo del remake de Panzer Dragoon para Switch? Pues se sabe que ya puedes jugarlo, ¿verdad, Jorge? Que bueno, luego hablaremos en el Vandal Radio normal de todo el Nintendo Direct Mini que ha habido hoy, pero entre las novedades que nos han presentado estaba ese remake de Panzer Dragoon que ya está disponible en Nintendo Switch.
Y por... Sí, a ver. Vale. Sí, que iba a decir que a lo mejor a la gente le sorprende cuando escuche el Express que no comentemos nada del Nintendo Direct, este de sorpresa que ha habido hoy a las 3, pero porque lo dejamos para el programa grande de Vandal Radio de este viernes.
Y luego, por último, dentro de los comentarios, es el ciudadano de Tony Money, que nos comenta: en relación a la noticia de que PlayStation 5 iba a vender que más que Xbox Series X, según decían estos analistas, habéis dado la noticia al revés. Quiero matizar que la noticia es que Xbox recortará mucho la distancia respecto a esta generación, algo similar a lo que pasó con PlayStation 3, lo cual es bueno, así Sony se pondrá las pilas y Microsoft seguirá con la tendencia ascendente que lleva en la actualidad Game Pass y compra de estudios a la cabeza. Otro buen programa para hacernos más corto el aislamiento. También lo comentábamos ayer que al final, que el tema de recortar y que esté la cuota de mercado más pareja entre las dos, que haya competencia entre dos marcas siempre es bueno para el usuario porque se van a tener que pegar, entre comillas, en servicios, en potencia, en exclusivos, y eso al final es el usuario el que acaba saliendo beneficiado.
Yo la verdad que aquí sí que me gustaría matizar un poco, ¿no? Porque estamos en un momento en el que salen los gurús y los analistas, que claro, alguno acertará, porque si uno dice blanco y otro dice negro, pues alguno acertará, pero creo que hacer un análisis de cómo va a funcionar o qué va a vender más, si PlayStation 5, Xbox Series X, a nivel global, creo que es un error. Sabemos que en este mundo hay territorios donde la lucha puede ser mayor o peor, por ejemplo en Inglaterra o en Alemania, donde la cuota de mercado de Microsoft es bastante mayor que la cuota de mercado que tiene en España, o incluso en Estados Unidos, que al principio, acordaros, de Xbox One muchas semanas vendía más que PlayStation 4, ¿no? Pero si lo que queremos es pensar solo en territorio español, muy bien lo tiene que hacer Microsoft, muy bien, casi casi cerca de un milagro para cogerle parte de la gran cuota de mercado que tiene PlayStation y Switch. Que sí, que algo más venderá, es posible que sí. Que la máquina no significa que sea mala, para nada, yo creo que es un maquinón, pero que habrá que estudiar territorio a territorio cómo va a funcionar y la diferencia que habrá de ventas entre una y otra, vamos.
Sí, bueno, lo que han dicho Rubén, estos analistas de mercado, de hecho, y han salido otro, que evidentemente en Estados Unidos lo va a hacer muy bien, porque tú fíjate que One, mira que le ha costado en esta generación, y en Estados Unidos no hay tanta diferencia con PlayStation 4 para que demuestre lo potente que es la marca Xbox en Estados Unidos. Entonces decía un analista que no nos extrañe si en las siguientes consolas incluso consigue vender más Xbox que PlayStation 5 en Estados Unidos. Luego en Reino Unido también es un mercado medio fuerte, pero luego en el resto de Europa, en Japón, así que lo que apunta casi cualquiera, y no hace falta ser analista de mercado, simplemente llevar muchos años en esto, es que es evidente que todo apunta a que PlayStation seguirá siendo el líder del mercado, pero no con tanta diferencia como la anterior generación. Esto es más o menos lo que se está diciendo y lo que es predecible. Luego pueden pasar muchas cosas. A lo mejor Sony empieza a cometer unos errores enormes, a liarla. Microsoft se sale, lo hace muy bien, tiene un precio incluso mejor. Estas variables todavía no las conocemos, ¿no? Pero ahora mismo, con lo que sabemos, pues más o menos todo el mundo apunta parecido a lo que va a ocurrir.
Te iba a preguntar, Rubén, si yo subjetivamente, o por lo menos esto es algo subjetivo, sin mirar datos ahora mismo, entre amigos y demás, la generación anterior, la de 360 y PlayStation 3, ¿en España hubo tanta diferencia realmente de ventas de PlayStation 3 y Xbox 360? Porque yo recuerdo un montón de gente que tenía Xbox 360. Y no sé si es una... probablemente vendiera más PlayStation 3, pero yo no sé si hubo una diferencia tan, tan abismal.
Yo la sensación, no tengo cifras aquí a mano, pero sí que Xbox 360 respecto a PlayStation 3 sí que fue mayor PlayStation, sobre todo porque hubo un momento, yo creo que en España, un momento de clic que bien no se entiende bien por qué, ¿no? En el que parece que de pronto hubo una fiebre brutal por pasarse a PlayStation, ¿no? No sé si tenía que mirarlo, si cuadra con el momento en el que PlayStation empezó a meterse mucho en tema de fútbol, de Champions, de patrocinios, de todo esto. Me parezca mentira, yo creo que el patrocinio más rentable de PlayStation con diferencia a nivel europeo y sobre todo a nivel más de sur de Europa es el de patrocinar la Champions, porque aparece en un mundo en el que va muy acorde con ese mass market, que es el que hace que la diferencia sea más grande. Es decir, tú puedes tener un producto que tenga una calidad brutal, pero va a ir un público pues mucho más hardcore gamer o mucho más específico, de nicho, como queráis llamarlo, ponerle el nombre que queráis, y conseguirá las ventas que conseguirá, seguramente con una penetración dentro de ese target de usuarios muy grande. Pero en cambio, cuando las diferencias son más grandes en ventas, es cuando consigues hacer un juego que, sin ser ningún gran título, consigue arrastrar a todo ese público que a lo mejor solo compra uno o dos juegos al año, ¿no? Que eso no mide la calidad del título, pero sí mide las ventas. Puede decir en FIFA o puede decirse Fortnite o todo esto, que es los que están consiguiendo pues captar a un público mucho mayor, ¿no? Yo creo que hubo un impasse también entre PlayStation 3 y Xbox 360, que fue la penetración de las consolas dentro de un público que no era usuario habitual de consolas, ¿vale? Sí que ahora diréis, joder, pero es que había mucha gente ya que tenía PlayStation 2, que esto no era nuevo, que no era como el cambio de Master System o de NES o de Atari, que solo estaban en cuatro casas, pero sí que en ese momento ya se transformó la videoconsola en un producto casi que formaba parte del mobiliario de nuestras casas, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que PlayStation hizo una campaña o hizo un poco más de evangelización para ese público que quería una consola, no quería comprarse la Xbox o no quería comprarse la Play, quería una consola, y eso fue pues lo que terminó de decidir. ¿Qué pasa? Que ahora también la situación ha cambiado. Cuando tú quieres que algo venda, en España, por ejemplo, no es solo que hagas una buena publicidad, que hagas una buena planificación de precios, que hagas una buena planificación de exclusivos, sino también una parte muy, muy importante es una planificación de lucha por el espacio en las tiendas. Y eso es algo que Microsoft tiene muchísimo trabajo por hacer. ¿Tiene pasta? Sí. ¿Tiene equipo para hacerlo? Bueno, habría que estudiarlo. Tiene mucho equipo, pero creo que están más preocupados de vender Office y Windows y Surface que no consolas, ¿no? Salvo algunas excepciones. Pero el problema es que hay un trabajo muy, muy grande para conseguir espacio, y un espacio que además ahora se ha complicado más con la irrupción tan potente de Nintendo Switch, que no nos olvidemos. Vamos a tener dos máquinas en el mercado nuevas, como pueden ser Xbox Series X y PlayStation 5, pero vamos a tener una consola en un momento súper maduro que va a tener una necesidad de espacio muy, muy grande, y el espacio en las tiendas no es infinito. Y si no, ir a cualquier tienda del barrio o cualquier tienda de cualquier gran cadena o a cualquier supermercado y ya le falta sitio para muchas cosas, y este año van a haber recortes de espacios entre esos clientes por temas de rentabilidad y otras historias. Con lo que yo creo que es ahí donde tiene el mayor trabajo por hacer. El poder llegar, no al que se va a comprar la consola sí o sí, seguramente no vaya a darse un paseo por el lineal de una tienda, sino directamente irá y dirá, oye, yo que me quiero comprar la Xbox One Series X y me quiero comprar este juego y el Game Pass, y me piro rápido, paso por caja y me voy lo más rápido a casa para instalarla, ¿no? Pero hay una serie de público que todavía tendrá indecisión en qué comprar o no. Y al final, los que no saben bien bien qué están comprando, cuando ven mucho, dicen, hostia, esto sí hay mucho, es la que tengo que escoger. Y yo creo que es el gran problema que tiene Microsoft para este año, ¿no? Seguramente veamos campañas potentes en medios, en todos sitios, pero llegar a ese público que no ve Vandal, o que no lee revistas, o que no sigue a influencers de videojuegos todos los días, es el público en el que hace la diferencia entre una cuota de mercado de 10 a 1, de 3 a 1 o de 2 a 1, o incluso en algunos momentos de 1 a 1, como pasó con Xbox 360 y PlayStation 3 en algunos momentos en España.
Bueno, dicho esto, si queréis pasamos al tema que nos ocupa hoy, que es el de Resident Evil 3, y bueno, también un poco está relacionado Final Fantasy VII Remake, porque están en una situación parecida, que hace unos minutos Capcom ha emitido un comunicado en el que asegura que el lanzamiento global de Resident Evil 3 se mantiene para el 3 de abril. Evidentemente, la versión online va a salir el 3 de abril, pero que algunos mercados europeos podrían experimentar retrasos en envíos o la disponibilidad de productos físicos, incluyendo las copias físicas, todo debido, ya sabéis, al dichoso coronavirus. Estamos siguiendo las regulaciones oficiales para asegurar que se prioriza la seguridad de nuestros fans, empleados y socios, por tanto estamos en comunicación frecuente con la distribución local y cadenas de cada mercado para hacer disponibles las copias una vez las condiciones de importación lo permitan. Por favor, consultad con vuestros establecimientos locales para más información sobre pedidos individuales y disponibles de las copias de Resident Evil 3 y las ediciones para coleccionistas. Ya sabéis que con Final Fantasy VII Remake, Square Enix también la semana pasada sacó un comunicado que iba un poco en esta línea, de que iban a intentar conservar el lanzamiento del juego, de que probablemente se lance en digital sí o sí, pero que el tema en físico también puede afectarse por el tema de coronavirus. Y tú, Rubén, que entiendes sobre todo de todo el tema de mercado, explícanos un poquito la situación actual, el porqué de estas medidas y todos los detalles que tú creas oportunos.
A ver, aquí yo tengo, después de estas tres semanas, ya no sé, lo que llevamos de confinamiento, ¿no? En el que ver muchas cosas, hablas con muchos clientes, ver la situación personal de muchos de los que son clientes nuestros, ¿no? Como empresa, que también le vendemos a esos mismos clientes que venden las distribuidoras. Aquí hay que ver un poco desde qué punto de vista hablas, ¿vale? Yo voy a intentar hablar desde el punto de vista más de empresa, desde el punto de vista más, más neutro, pero en algunos momentos seguro que sale mi vena desde el punto de vista más personal, ¿no? De intentar... Pues intentar entender cuál es la situación. Ya sé que no tenemos que ponernos en la piel de nadie, pero si en algún momento creo que de nuestra historia, de la que hemos vivido nosotros, este es el momento en el que más deberíamos de ponernos en la piel de los demás. Tú lo has hecho al empezar, Saúl, con esa gente que hace que veas las cosas de una manera diferente, ¿no? Que tú estás en casa, estamos aquí, estamos agobiados, con muchísima faena, con muchísima preocupación, pero hay gente que está igual que tú, pero metido en una cabina de camión, o está metido en unas urgencias sin poder ver casi casi la luz del sol, sin saber si son las 5 de la mañana o las 6 de la tarde, y te das cuenta un poco de que tenemos que ser un poquito más solidarios y ponernos en la piel de los que de verdad lo están pasando realmente mal durante estos momentos, sin olvidarnos de los enfermos, que por supuesto son los grandes perjudicados de este tema, ¿no? Entonces, la situación a nivel profesional. Estamos en una situación extraña, rara, en el que realmente no sabemos ni podemos estar tranquilos de lo que está pasando, porque no sabemos si mañana se va a tomar una decisión que cambie todas las decisiones que has tomado durante el día de hoy. Y eso lo he visto en mi propia empresa, en el que hemos tomado decisiones hoy, que hay ciertos cambios que tú no puedes controlar, de normativas, de restricciones, de todo eso, que hace que todo lo que tú has planteado no sirva y tengas que volverlo a plantear, ¿no? Por eso la situación está de tan estrés que tenemos muchos, y es que se toman decisiones, se piensan cosas de futuro, pero sin saber si en las próximas horas van a ser pasado, ¿no? Entonces, las compañías, yo creo que ahí tienen también dos situaciones. En este caso, Resident Evil, por ejemplo, yo creo que aquí hay un pensamiento por parte de Capcom y seguramente una visión diferente por parte de las distribuidoras, que tienen los derechos de distribución del formato físico de todos los juegos de Capcom, ¿no? Para poner un ejemplo y centrarnos en el mercado donde estamos, en España, Capcom no distribuye de manera directa, como en casi todos los territorios europeos. Me parece que el único territorio europeo que trabaja de manera directa es en Inglaterra y creo que en Alemania, pero en España no tiene oficina directa, y es Koch Media quien distribuye sus juegos en formato físico. Claro, aquí, si nos ponemos desde el punto de vista de Koch Media, es una putada. Todos los juegos vienen desde un almacén logístico, que es donde se duplican los juegos. En el caso de Sony está en Austria, en el que desde ahí se distribuyen en diferentes territorios. Como tampoco hay una normativa clara y conjunta de cuáles son o cuáles pueden ser las posibles restricciones de movimiento de mercancías, a pesar de que se intenta que sea lo último que se paralice, sobre todo por el tema de que no pare la máquina, como decimos muchos, como dicen muchos, la máquina esta de la economía, que parece que es a veces más importante que la máquina de la salud, pues para que no pare esa máquina, pues intenta tomar las medidas menos restrictivas. Pero ya hay territorios europeos en los que no permiten el pase de mercancías que no sean de primera necesidad, que es realmente para lo que debería de estar 100% disponible el transporte, ¿no? Se ve en Italia, que allí pues seguramente su preocupación sea otra, no sea si van a poder comprar online el juego o no, porque no lo van a poder hacer, pero no sabemos si de pronto un día van a cerrar frontera francesa-española. En ese momento, pues todo lo que es distribución física de videojuegos, que vuelvo a decir, no es lo más importante, ni mucho menos en estos momentos, que yo creo que en eso tendríamos que ponernos la mano en el corazón y realmente ver si es importante o es realmente importante el que nos preocupemos tanto si va a llegar en físico o no va a llegar en físico, o si lo vamos a poder tener o no en el día de lanzamiento, pero eso puede cambiar. Entonces, las compañías como Capcom, con ese comunicado, es intentar dar cierta normalidad y tranquilidad en una situación de anormalidad y de intranquilidad que ni ellos mismos pueden ni saben controlar. No lo saben, están hablando a nivel general europeo. Es posible que en algunos sitios esté, en otros sitios no esté. En los almacenes de Koch Media, en este caso. Pero luego hay que ver si en España también hay restricciones para llevarlo pues a Game, a MediaMark, a Amazon, al mayorista que sirve a la tienda de videojuegos del barrio, a Blade Center Igualada, a Blade Center de Manresa, a Zona de Videojuegos de Vilanova, a cualquiera de estas tiendas pequeñas que siguen existiendo y que seguramente sean los que peor lo pasen una vez termine todo esto, ¿no? Veremos a ver. Ellos están hablando en nombre de Capcom. no están hablando en nombre de cada uno de los territorios, donde cada uno tendrá sus decisiones o sus cosas, ¿no? Por ejemplo, en España, Badland Games, nada más empezar esto, decidió de manera solidaria y solidarizándose un poco también con las tiendas y todo esto, el retrasar el lanzamiento de todos sus juegos físicos hasta que esto se solucione, ¿no? Es más fácil hacerlo en una empresa pequeña como es Badland que hacerlo en una empresa mucho más grande, pues como puede ser Capcom o Square Enix, que en este caso hay el mismo perjudicado por medio que es Koch Media, ¿no? Eso desde el punto de vista de posibles restricciones. De momento parece que está llegando todo relativamente bien. Incluso las compañías están siendo mucho más laxas en esas fechas de lanzamiento de videojuegos y ya no son tan estrictas en que si un lanzamiento, como por ejemplo el otro día hablaba con Jorge, Persona 5 tiene una fecha de lanzamiento y por poder llegar a todas las tiendas, pues se lanza 1, 2, 3, 5 o 7 días antes.
Sí, de hecho, no va a pasar. Rubén, esto no lo hemos contado, pero bueno, eso, que la gente lo sepa, que Persona 5 Royal, que salió el 31 de marzo, se puede comprar desde hace días. No sé en qué cadenas, pero al menos sí sé que en Game sí se puede. Y nada, eso, han adelantado las reservas y ya lo están vendiendo, así que la gente que lo sepa.
Uy,
que...
Pues yo no lo sabía. Pues mira, para este fin de semana. ¡Uy, qué bien!
Para este fin de semana, si te hubiera dado prisa, lo hubieras tenido, pero sí, ya empezaron a mandar reservas y con Resident Evil, pues no sé qué va a ocurrir. A lo mejor también pasan cosas raras, que te llegan dos días antes.
Con Resident Evil, a lo mejor un día antes, cosa que también es algo normal en España, por desgracia, el que los días de lanzamiento sean, pero aquí hay diferentes intereses. El interés de Capcom de que no haya un salto del lanzamiento y que pueda perjudicar, no sé en qué manera, porque nunca he entendido en qué manera puede perjudicar a nivel mundial que en España se venda el juego un día antes, y menos ahora que la movilidad entre territorios está más limitada, ¿no? Entonces no pueden haber paquetadas de juegos de un territorio a otro simplemente por tenerlo un día antes del lanzamiento, pero sí que a ellos les puede penalizar para su pensamiento de recuperar o de sacar una mayor inversión para vender online el juego desde las diferentes plataformas de cada una de las compañías, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca había visto tantos anuncios de Nintendo que en estos días, y sobre todo no había visto nunca tantos anuncios de Nintendo en el que la última coletilla era quédate en casa y si quieres disponible en tu tienda online. Está muy bien, están defendiendo sus intereses, pero esto pasará. Esto terminará, esto volveremos más pronto que tarde a una normalidad en el que volveremos a poder dar un paseo por los centros comerciales y volveremos a poder ir a comprar los juegos en formato físico. Ya veremos luego esto cómo influye o cómo hace que los clientes y las compañías tengan que plantearse el futuro más lejano para ellos ahora mismo, que es el día de mañana, es el presente o el futuro más próximo, pero bueno, que esto volverá, ¿no? Y aquí también tendremos que ser nosotros, ¿no?, los usuarios, que son al final los que hacemos grandes o pequeñas las compañías, el defender o el decidir cuál es el modelo de negocio que queremos. Si queremos el modelo de negocio que tenemos ahora, un modelo de negocio mucho menos personal, que hay mucha gente que a lo mejor lo prefiere, ¿no? Pero yo creo que una decisión nuestra, por nuestra parte, seguramente es qué queremos que este sector sea de aquí 3 meses, o de aquí 2 meses, o de aquí 4 meses. Yo no digo un año, ¿eh? Ya no digo 9 meses, sino digo de aquí 3, 4 meses, estará en nuestras manos, en manos de todos los usuarios, el decidir qué modelo de negocio queremos. Si queremos el modelo de negocio en el que vayamos a ver a Antonio, a Pedro, a Paco, a Laia, a Luz o a María y decirle que qué guapo, no me lo he pasado con el último juego que compré, que qué me parecía y que si jugamos luego quedamos, o nos liemos a hablar con un botón de compra o añádelo a tu cesta. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces yo creo que es también una decisión de responsabilidad, y no quiero decir qué tenemos que hacer y qué tenemos que hacer. Yo tengo muy claro qué es lo que debemos hacer, pero cada uno tiene que tener su pensamiento, su opinión, pero creo que es una responsabilidad grande que a lo mejor todavía muchos no nos hemos dado cuenta de que bueno, en nuestras manos está el que esto cambie completamente o que no cambie completamente. Y no estoy hablando de MediaMarkt, de Game, de Fnac, de estas grandes que también lo pasarán mal seguramente, y también hay que tener en cuenta pues la cantidad de miles de personas que ahora mismo están en una situación de ERTE por culpa de este cierre de las tiendas, que volverán a sus puestos de trabajo mientras los tengan, sino también a todas esas tiendas pequeñitas que a lo mejor llevan 20 años, que seguro que todos tenemos en nuestro recuerdo alguna de ellas en la que hemos pasado ciertos ratos, ya he dicho algunas mientras hablaba, pero que seguramente hay muchas y cada uno en su barrio ha tenido una o dos, o incluso hace mucho tiempo tenía 4 o 5 y ahora solo queda uno o dos, que son los que realmente lo van a pasar putas de verdad a partir de ya, y ya lo están pasando, ¿no? Entonces, yo creo que también es algo de responsabilidad por nuestra parte el ser conscientes de nuestras decisiones y lo que puede conllevar nuestras decisiones. Y perdón por el speech, pero creo que es algo que llevaba tiempo queriéndolo decir, pero que tenemos que ser muy claros de que nunca, nunca ha estado más en nuestras manos el futuro del modelo de negocio, no de si van a existir videojuegos o no, que por supuesto van a estar, ¿vale? Pero nunca ha estado tan en nuestras manos el modelo de negocio como puede estar ahora, con lo cual es decisión personal de cada uno saber qué es lo que quiero, qué es lo que no quiere. Yo precisamente ir a comprarme PlayStation 5 a una gasolinera me apetece entre 0 y menos 10, ¿vale? Pero no sé si a todos nos parecerá correcto. Y seguramente es un debate, Jorge, que podríamos estar hablando horas y horas y cada uno tendríamos un punto de vista y defenderíamos si es mejor esperar o es mejor tenerlo ya o es mejor jugarlo ya o es necesario y obligatorio tenerlo ya o no, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia.
Yo, Rubén, entiendo lo que dices, pero también lo dices desde un punto de vista que allí todavía tienes pequeñas tiendas y demás. Yo, en una ciudad pequeña como la que vivo en León, solo tenemos pues grandes cadenas como MediaMarkt, como Game, y son cadenas. Al final, yo estoy muy acostumbrado también a comprar en digital y también compro en físico, pero con envío a casa. Yo es que lo veo desde un punto de vista diferente. Entiendo lo que quieres decir porque en otros aspectos compro mucho a la carnicería local, a la frutería local, y tienes razón en lo que dices, pero yo lo veo desde un punto de vista en el que ahora mismo esto puede servirme para evadirme la cabeza, y yo creo que también es un punto de vista aceptable de que haya gente que igual esta pildorita pues le hace pasar un rato mejor. Lo que pasa es que, claro, te hace pasar un rato mejor a ti en este momento tan difícil, pero a una pequeña tienda en ciudades que todavía tenéis la suerte de tener pequeñas tiendas con las que no solo vas a comprar, sino que tienes ahí a alguien que conoces de toda la vida, a Paco, a María, a quien sea, con el que puedes hablar. Pero también está esa necesidad, entre comillas, que ahora puede tener mucha gente de ya no es por tener o no el juego, es que sé que con esto voy a pasar un ratito un poco mejor y me voy a extraer de todo esto. Y luego aparte ya está la visión de las grandes compañías que pensarán, es que si yo retraso esto me puede coincidir con otro juego, puedo perder ventas, pero eso ya es otro tema. Como consumidores, es que claro, hay muchas visiones y todas, yo creo, para mí, Rubén, todas son igual de válidas.
No, no, por eso te digo, que yo no quiero cambiar la visión de nadie, ni quiero pensar que mi visión es la que es universal, y sería el primer error de los que intentan imponer su visión, ¿no? Por supuesto que cada persona, cada situación, por eso digo que cada uno valore y estudie y vea cuáles son sus pretensiones, sus necesidades. Sí que es verdad, pues que si estás en un pueblo donde no hay absolutamente nada, oye, tampoco vas a dejar de jugar a videojuegos, para nada, coño, tenemos que seguir jugando, y en estas épocas la verdad es que nos ayuda mucho, ¿no? Yo estos días tengo muy poquito tiempo para jugar, pero sí que los momentos que juego los disfruto mucho, ¿no? Pero que seamos conscientes, y simplemente no es intentar cambiar la opinión de nadie, simplemente que seamos conscientes de lo que puede cambiar con nuestras decisiones de compra, que muchas veces es por tenerlo, no por disfrutarlo. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo muchas ganas de Resident Evil, además es una saga que me encanta, y que no solo me encanta, sino que también firmamos la licencia para poder hacer accesorios, y estamos haciendo accesorios de Resident Evil, con lo que imagínate lo que estoy involucrado con la licencia, pero posiblemente no tengan la necesidad de jugarlo ya, o esperar 2 días o 3 días, que es lo que se puede retrasar en salir en formato físico en diferentes clientes. También es verdad que porque yo tengo poco tiempo y a lo mejor tengo una lista de juegos todavía por jugar y sin desprecintar, que se me haría larga, ¿no? Entiendo que los que jugáis y jugáis mucho y que lleváis un montón de tiempo esperando y que habéis disfrutado con Resident Evil 2 Remake, pues hostia, pues queréis jugarlo y lo respeto, y que todo el mundo haga lo que tenga que hacer, pero que sepa un poco qué es lo que hay detrás, o qué es lo que puede estar pasando, o qué es lo que ya está pasando, ¿no? Y nada más, pero que todo el mundo haga y decida como ya quiera. Es su dinero, es su tiempo, es su decisión, y seguramente es cada persona de este país tendrá una visión seguramente diferente a cualquier otra persona, y que no pierda sus convicciones por pensar en los demás, pero que de vez en cuando pensemos en los demás para tener nuestras convicciones, nada más que eso, ¿no? Y en lo de la distribución, pues veremos a ver. Yo sé que las compañías en algunos casos están apretando para que haya algunos retrasos en los lanzamientos, que sí, que te la juegas a salir en un slot compartido con otro título importante, sí, te la juegas. Yo creo que prima o penaliza más a las compañías el que puedan perder un slot tan importante como el que tienen ahora, en el que el consumo de videojuegos es muy alto, porque tenemos mucho más tiempo de estar en casa, y porque no nos engañemos, Capcom, Square y todo esto ganan bastante más dinero vendiendo un producto en PlayStation Store o en la tienda en Xbox Live o en Steam, de sí, lo que ganan claro, por cada unidad que le venden a Koch Media, porque Koch Media no son una ONG y también tienen que ganar dinero, con lo que ellos intentarán posicionarse en una posición de intentar defender a sus distribuidores, porque tampoco pueden perderlo, porque también es una parte del pastel muy grande, y no perder ninguna de las posibilidades de venta que tengan, ¿no? Entonces hay una guerra o hay una lucha interna que es complicado, ¿no? Y más en un sector que es un sector tan difícil de homogeneizar. No pasa como en el sector del cómic o de los libros, ¿no? Por ejemplo, en el sector del cómic, hace 4 días nos mandó una carta el presidente de distribuidores de cómics y mangas en España, en el que todas las editoriales, de manera unánime, han decidido el retrasar los lanzamientos de todas sus novedades y limitar la venta desde su página web de producto. Es decir, gente como Glenart o gente como Planeta, todo esto, según esa información que nos mandaron, no vendían productos desde su página web para intentar dar cierta seguridad a todas esas tiendas que llevan muchos años trabajando este producto, que no se vean perjudicadas por ello, y dejar que sean ellas las que a nivel online vendan y que luego tengan una serie de lanzamientos asegurados importantes en el momento que se abra. El sector del videojuego es un sector mucho más joven, un sector más complicado, porque hay muchísimos más territorios. Y es muy difícil el decir que no sale en España Final Fantasy o Resident Evil en formato online, pero que sí que sale en Francia o en Portugal o en Italia. Es difícil, es complicado, ¿no? Pero tampoco saben qué va a pasar. Posiblemente no pase nada, como ha pasado con Animal Crossing, o como ha pasado con otros títulos que han salido menores. Y la gran prueba de fuego de si la distribución online española está preparada y lista para poder hacerlo bien, pues seguramente sea con Resident Evil 3 y con Final Fantasy, en los que seguro que todavía estamos en pleno confinamiento y que no podremos ir a nuestra tienda de siempre a recoger nuestra reserva de la edición normal, edición coleccionista o la que sea, ¿no? Veremos a ver.
Sí, también se puede hacer un poco, Rubén, de llamar a... En la línea que tú dices, yo sé que hay mucha gente que compra los juegos y luego los tiene ahí, juegas muy poco. Y yo sí que ahí sí que puedo romper una lanza a favor de si no estás seguro de si lo vas a jugar y normalmente lo comprarías en físico, espera un poquito, al igual que defiendo también a la gente que pues que le vaya a servir para extraerse, para hacerse la vida más fácil, que lo compre en digital. Y es que es una balanza es que es una balanza muy, muy difícil y hay que tener muchísimos factores en cuenta, de verdad.
Hay muchas fórmulas, Saúl. La fórmula de no compro Final Fantasy porque espero a que esté en físico, me dirán, oye, ¿por qué? Yo quiero jugar a Final Fantasy, llevo muchos años esperando Final Fantasy VII Remake y quiero jugarlo, perfecto, pero sí que podemos decir, oye, vamos a ponernos como propósito que el próximo juego, cuando podamos salir a la calle, después de tomarnos esa cervecita fresquita, que yo es lo que más he hecho del mundo, estar sentado en una terracita con mis colegas, con mi familia, con mis hijos, en un parque, y yo poderme tomar una cervecita fresquita abrazando a todos los que ahora mismo estaría abrazando todos los días, que a lo mejor no abrazamos siempre, pero así que queremos, pues oye, pues el siguiente juego me lo voy a comprar en físico, después de que pase esto, da igual si es Cyberpunk, porque es cuando se hace Cyberpunk, o si es el que sea, da lo mismo, ¿vale? Pero no olvidemos que hay esto. No hace falta que no compréis Resident, no hace falta que no compréis Final. ¿Por qué? Si lo queréis jugar, yo lo entiendo, y las ganas y el tiempo, nunca vamos a tener tanto tiempo, esperemos, en muchísimos años como ahora, obligados para poder estar a rato delante de una consola, pero hay muchas maneras. El que diga, oye, pues yo no lo necesito, ya tengo juegos, tengo ahí un montón de juegos, estoy jugando con el Game Pass, que tengo un huevo de juegos para poder jugar, pues a lo mejor me puedo esperar a Resident, pues es una manera. La otra manera es, oye, pues comprar el próximo en físico, o decir, oye, a mí me la pela, me da igual, de verdad, yo prefiero y siempre comprar en formato digital. Cualquiera de las tres son válidas, ¿no? Pero hay diferentes fórmulas para intentar ver qué es lo que queremos de futuro, ¿vale? De momento sí que es verdad que por lo que estamos viendo y por lo que vemos desde Blade y por lo que hablamos con los retailers, porque también es verdad que en estos momentos complicados se está fomentando mucho más la comunicación directa con los clientes. Antes había mucho mail, mucho trabajo de papeleo y de historias y tal. Y ahora, al menos yo, y también lo estoy viendo con mis clientes, tenemos un trato como más personal, ¿no? Antes era, oye, mírate este mail, que esa es una oferta, que tienes unos productos para hacer un bundle, una promoción, y no me has pasado la novedad, cabrón, pásamela, que vamos tarde. Y ahora todos los mails empiezan como, hostia, espero que estés bien, que tu familia esté bien, y intentas una vez, cada dos, tres días, o bien una llamada de WhatsApp o un WhatsApp o lo que sea, porque al final son amigos, son compañeros o clientes con los que llevan muchos años trabajando y son amigos, ¿no? Y hablas con ellos y ves cómo están, y estás viendo, pues, como para algunos clientes esto ha sido una hostia de realidad grande y están corriendo en mejorar sus plataformas de venta digital. Y lo vemos que están haciendo esfuerzos a alguien o a algunos que su tienda online no era importante y ahora sí que lo está haciendo porque es su única manera de poder frenar o de poder parar la hostia económica que estamos teniendo, ¿no? Y eso también es bueno, porque se mejoren ciertos procedimientos, ciertas fórmulas y ciertas cosas de comprar. Y según nos están diciendo, la venta de muchísimos productos está creciendo mucho. Es decir, hace dos meses había un relativo problema de stock de PlayStation 4 en el canal por una campaña de Navidad que no había sido todo lo suficientemente potente que se esperaba y a pesar de que Sony pusiese mucho empeño en hacer promociones y precios, pues esa situación de problema, entre comillas, de consolas en el canal se está quitando porque se están vendiendo muchísimas máquinas. Nintendo Switch en algunos sitios ya es casi imposible encontrar. También os digo, no me seáis zopencos si os compréis una Nintendo Switch en Amazon, en el marketplace de Amazon, de gente que está pidiendo esta oportunidad y esta situación a 400 euros. Hay muchas tiendas en las que la podéis comprar a precio normal. Daros una vuelta. No caigáis en la tentación de que lo quiero ya. Sí. Exacto, que también hay mucha gente que se aprovecha. En el fondo, aprovecharse, yo siempre lo he visto mal, pero aprovecharse además en estos momentos lo encuentro hasta feo, ¿no? Pero bueno, cada uno compre lo que quiera, pero que está vendiendo, le está vendiendo bien. Hay productos que venden menos, como el fondo de catálogo vende menos, porque se vende más ese producto más fácil de encontrar en las primeras páginas de las webs, pero las ventas online no están siendo malas. El problema es que no suponen o no pueden contrarrestar la pérdida que puede tener una cadena como Game, una cadena como MediaMark o cualquier tienda pequeña por no tener sus puertas abiertas a los clientes y que vayan a la tienda y que al final la compra es diferente y se compran más cosas, te compras un juego y un accesorio, o te compras tus grips o te compras cualquier otra cosa que ahora pues se está limitando mucho más, a pesar de que te están vendiendo muchos más auriculares. Supongo que a medida que vayan pasando los días, los papás que le han comprado la Play al niño para que estos días tenga ocio, terminará comprándole el auricular para también poder tener tú un poquito de tranquilidad y de ocio mientras el niño está jugando al Fortnite. Y la venta sigue y sigue funcionando de una manera diferente y nosotros las empresas también estamos cambiando y estamos planteándonos las cosas de cómo trabajar y ser mucho más dinámicos y preparar muchas más promociones y hablar cada día a ver qué podemos hacer o no con los clientes. Y bueno, de todo esto creo que aprenderemos, ¿no? Pero que yo de momento creo que no tenemos que estar muy preocupados en si van a llegar o no van a llegar o cuándo van a llegar las cosas, a pesar de que posiblemente mañana cambie todo, como ya he dicho, y esto que estoy diciendo yo ahora, mañana no tenga ningún tipo de validez y que en algún momento puede ser que si las restricciones crecen, que haya momentos en los que el transporte sea única y exclusivamente, seguramente para primera necesidad, para farmacia y para poder tener una movilidad totalmente libre de enfermos y de personas que, por desgracia, nos han dejado y nos seguirán dejando en los próximos días, ¿no? Y creo que es lo principal, y eso sí que es lo más importante y lo que tenemos que no quitarnos en la cabeza, de que si el transportista de Amazon te tiene que traer el juego y no te lo trae a las 10 y te lo trae a las 12 porque antes he tenido que dejar cosas en la farmacia de quien sea o llevarle la comida a una persona mayor que no puede salir, ahí sí que seamos humanos y pensemos que, oye, tampoco pasa nada por jugar dos horas, tres horas o un día más tarde, siempre y cuando entendamos que no es primera necesidad, pero bueno.
Sí, yo creo que en eso de los tiempos de espera yo creo que hay que ser un poco comprensivos y en estas circunstancias tener un poquito de paciencia extra. Bueno, pues con esto vamos a ir cerrando ya porque nos vamos a solapar con el Vandal Radio Normal que se graba ahora mismo. Así que, Jorge, que has estado muy callado, hasta luego.
Sí, tío, es que menuda tardecita hoy, ha sido movida.
Sí, una locura, sí, una locura. Y Rubén, muchísimas gracias por estar aquí.
Pues nada, un placer a vosotros. Perdón por la chapa, ¿eh? Lo siento mucho, pero ya sabéis que a mí cuando me dan un micro tengo esa, vamos, he empezado a vomitar información. De todas formas, sabéis las vías de comunicación, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengáis respecto a lo que hemos dicho, cualquier crítica también a lo que hemos dicho, Por supuesto, ya sabéis que todos estamos abiertos a escucharos las diferentes vías que tenemos. Y nos vemos en nada, porque ahora nos vamos a poner con el Vandal Gordo, como lo hemos llamado, como lo llamáis algunos, y seguiremos estando ahí hablando. Y que todo mejore y que todos los que nos escuchen estén mejor y tengan más ilusión cada día, porque lo que es seguro, seguro, seguro es que mañana faltará un día menos para que salgamos de esta.
Venga, un abrazo a todos. Chao, chao.
Hasta luego.
Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio.